Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Café en Vuelo, este episodio número 35. Ya entrados en el mes de mayo. Es increíble cómo se ha pasado el año, realmente fascinante y lleno de cosas, lleno de novedades. Con la pandemia ya un poquito más en bajón, podríamos decirlo así, con ya hablando una cuarta, incluso ya estamos hablando de una quinta dosis por ahí. Bienvenidos nuevamente a este programa que les trae experiencias, vivencias y mensajes de reflexión y motivación a través de nuestros invitados. El día de hoy, en este episodio número 35, quiero presentarles a... Tendríamos que hablar como que usted es mi jefe, una cosa así. Estamos en una situación, estamos en Café en Bola, así que estamos un poco más relajados, pero quiero presentarles nada más y nada menos que al gerente de operaciones de una línea aérea. No sé si podemos mencionarlo.
Por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
El gerente de operaciones de JetSmart Spa, línea aérea que hoy día... comenzó, ¿no es cierto?, en Chile, después se expandió a Argentina, hoy día está volando hasta Colombia y pronto, ahí seguramente nos van a comentar algo, pronto va a llegar a operar como base, ¿no es cierto?, desde la ciudad de Lima, en Perú. La bienvenida a don Diego Convalía. Diego, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Sebastián, un gusto estar aquí en este maravilloso set. Nos costó harto poder organizar esta junta, pero aquí estamos, encantado de estar aquí.
Eso te iba a decir justamente, nos costó harto, no es fácil... No es fácil la naturaleza, agenda, tu trabajo, ¿no es cierto? Tu agenda, como en algún minuto me comentaste, esto yo ya no depende de mí, obviamente tiene que haber una... No es tan fácil flexibilizarse, pero finalmente lo logramos después de varios meses juntarnos y tenerte acá en la casa, así que muy bienvenido. Qué rico poder compartir contigo un rato un café, una Coca-Cola, ¿no es cierto?
Encantado, sí.
Aquí en la casa. Así que, bueno... Ya sabes la temática, ya sabes de qué se trata Café en Vuelo. Café en Vuelo va más allá de solamente aviación, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de lo más básico, lo más sencillo, tu historia, cómo parte tu pasión por la aviación. Primero, porque para llegar a ser gerente de operaciones en una línea aérea, tú comenzaste como piloto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo parten esos inicios, cómo parte esa pasión, ese cariño por la aviación.
Buenísimo. Bueno, sí, yo creo que para todos los que estamos ligados a la aviación, el denominador común es una pasión transversal de fondo muy potente que desde muy chico uno lo mueve, uno engancha de repente con los aviones, y en mi caso fue más o menos así. O sea, yo desde muy chico estuve ligado al mundo de la aviación chica, sí, aviación privada. Y tenía como norte siempre ser piloto. Mi norte era ser piloto privado, era acomodo el lugar.
Desde el colegio,
digamos. Desde el colegio, sí. Siempre desde muy chiquitito. Hoy día la gente que venimos saliendo hace pocas semanas de las FIDAES, desde muy chico me llevaba siempre a las FIDAES, siempre giraba en torno al tema de los aviones, fanático como siempre. Pero nunca lo tenía muy asociado a un tema laboral. Era simplemente una pasión. Pero obviamente empieza a pasar el tiempo. Yo en ese momento decidí también estudiar ingeniería comercial. Yo estudié ingeniería comercial y cuando estaba en la mitad del estudio de la carrera, por ahí en tercer año, fui autorizado en la casa para que no me desordenara.
O sea, no había mucho permiso los papás al principio, ¿no? O lo miraban como medio...
No, yo te diría que hay viejos sabios. Yo creo que el hombre fue un muy buen consejo, que hasta el día de hoy se lo agradezco mucho, de ordenar un poco las cosas. Y efectivamente me fui... ayudado a tomar la decisión de hacerlo de esta manera. Entonces estudié ingeniería comercial, que por lo demás me gustó mucho, una experiencia muy linda en la Adolfo Ibáñez, que tengo grandes amigos ahí hasta el día de hoy. Y más o menos ahí en la mitad, cuando iba estudiando tercero o cuarto año, me metí a hacer el curso de piloto privado.
Y ahí, en paralelo, en el fondo.
En paralelo. Claro. Y a las noches, ahí a toda la... hacíamos clases, qué sé yo, y fue todo súper entretenido, relativamente fácil, porque no era un mundo tan lejano para uno, porque estaba linkeado a lo que estaba viendo ahí. Y de ahí se empezaron a suceder una serie de cosas, porque nunca estuvo en mis planes dedicarme a esto como trabajo.
O sea, perdón, tu objetivo era como sacar tu licencia de piloto privado y
aprender a volar, ¿no? En ese momento,
en ese momento.
Sí, ya, sí. Ese era mi plan. Bueno, uno cuando está en la universidad y tiene 20 años tampoco tiene tantos planes. O sea, uno va básicamente va abriendo puertas.
Va desarrollando y va a medida que se van dando las cosas.
Sí, exacto, exacto. Y de ahí se suceden una serie de eventos. Yo me acuerdo que yo mi curso de piloto privado lo hice en el CAPE, en el Ejército de Antofagasta. Ya hace muchos años, creo que recuerdo que decían que hace 6-7 años que no hacían un curso de instrumentos. Entonces, decidieron hacer un curso de instrumentos y me inscribí automáticamente. No teníamos claro lo que era, honestamente, porque yo estaba más ligado a la aviación privada, que hay mucha gente que no le interesa o no le sirve.
Claro. Y es súper valorado. Si al final, hoy día, imagínate, la Federación Aérea de Chile ahí con sus clubes, claro, aéreos, y ellos vuelan visual y es súper lindo, pero es una aviación completamente distinta.
Eso, claro.
A seguir adelante, darle un paso más a la parte de instrumentos, por ejemplo.
Claro, y es un desafío, porque obviamente en mi caso en particular, obviamente compartí con mucha gente que venía sobre todo de familias de pilotos comerciales, donde esto era bastante más natural, pero yo me veía abriendo libros y no entendía nada, lo que jamás en mi vida había escuchado lo que era todo este rollo. Bueno, y como te digo, se fueron sucediendo una serie de cosas, pasó eso, hice mi curso de instrumentos, entonces fue como un paso que yo no sabía que estaba dando en la dirección... En la dirección de transformar en piloto comercial. Y después también hubo un verano, me acuerdo que un amigo mío me ofreció, me dijo: oye, voy a estar haciendo unos vuelos al sur, ¿por qué no aprovechamos de hacer estos vuelos al sur? Que hay que hacer varios, te hago instrucción y sacáis tu licencia de piloto comercial. ¿Y piloto comercial? Así, bueno, ya sonaba como algo potente.
Como más pro.
Y me empezó a gustar. Y me empezó a gustar sentir que había algo también interesante. Empecé a conocer más gente. Que su orientación era terminar siendo piloto comercial, y la suerte también, porque en ese momento, justo eso fue a fines del año 2006, no era tan común que hubieran contrataciones grandes de piloto, ni tampoco de gente con poca experiencia, porque yo postulé a línea aérea en ese momento con 200 horas de vuelo, un poco más, no recuerdo. Uh-huh. No era tan común, y hubo una postulación para ingresar a volar a LAN en esa época. Y bueno, ya, pues dije yo, estábamos una serie de amigos que también compartíamos el mismo interés, postulemos. Y con una motivación creciente, te diría yo, pero no muy claro con lo que estaba haciendo, se dieron todas las cosas y finalmente terminé adentro de esta cuestión. Fascinado, o sea, yo era un mundo que no conocía tanto y realmente pude vivirlo prácticamente. Yo estuve 3 años volando en la línea como piloto. Lo pasé muy bien.
Ahí entraste a 320.
Sí, a 320. A 320.
¿Que estaban nuevitos? Ya...
No estaban tan nuevos. Habían aviones, los primeros 320 son del año 2000, 2000 y poco. Entonces ya el avión, tampoco eran aviones viejos, pero tenían 5 o 6 años, una
claro,
cosa así.
Perfecto.
Obviamente eran aviones también con las pantallas de tubo, tenían
sí, claro, sí,
la pantalla medio que se decoloraba la pantalla,
claro, era amarillenta.
Medio amarillenta, sí, el equipamiento tenía algunas diferencias con los A320 que uno ve hoy día, los radares no eran automáticos, no sé, algunas diferencias de ese tipo. También mucho, todavía tenían harto instrumento análogo.
Sí, claro. Mucho backup que venían con relojería análogo, sí.
Claro, harto backup análogo. Y fue una experiencia súper linda, maravillosa también. Conocí, en esa época además conocí a mi señora, entonces fue todo se mezcló, fue toda una experiencia muy linda. Y, pero
espérate, tú egresaste sí de ingeniería, sí, terminaste claro, la carrera y después sí, postulaste.
Sí,
ya,
fue, okay, es que fue todo el mismo momento.
Todo se dio,
porque
exacto,
las postulaciones, no me acuerdo, por ahí alguien que escuche podría corregirme, pero... El examen de grado creo que se da en diciembre y las postulaciones fueron en diciembre.
Ah, perfecto.
O sea, fue todo un paralelo.
Calzó todo, por eso te digo,
perfecto. Sí. Tuvo una secuencia de eventos se fueron encadenando y terminó en esto. Y ahí viene algo que es muy... muy yo me defino como un gallo, yo soy inquieto. Y estaba inquieto. Creo que la carrera de aviación comercial es maravillosa, dedicarse la vida a eso, pero de alguna manera todos los años de estudio y todo también tenía la otra pasión, que en el fondo era el management, que era qué más, que es todo un mundo ahí que en ese momento no había logrado conocer y sentía de alguna manera que lo había dejado atrás sin estar seguro de haberlo querido dejar atrás. Y ahí justo también se dio una oportunidad súper interesante e hice un cambio de vida totalmente, que lo conversábamos hace un rato atrás, previo previo a la conversación, y terminé en Antofagasta. Yo me fui a trabajar a una minera en Antofagasta, y ahí entré a trabajar al área de finanzas de la minera. Yeah. Y tengo hermosos recuerdos de Antofagasta, mi hija más chica nació allá, época maravillosa, hice también grandes amigos hasta el día de hoy, que nos juntamos mucho. Yo no vine a Santiago, pero todavía nos seguimos juntando, porque uno hace nexos cuando está fuera de su lugar de confort habitual, que en el caso mío Santiago, estando allá uno se hace otros nexos. Entonces también una experiencia muy muy linda, que yo la considero que fue necesaria para mi evolución personal como piloto y como ejecutivo hoy en día también que me dedico, porque habiendo pasado prácticamente un año, yo estaba en Antofagasta, ahí me llaman para volver a donde yo estaba en la empresa anterior, y ofrecerme algo que justo se alineaba mucho más con lo que yo quería, y me ofrecieron ingresar un proyecto en ese momento, yeah, que era un proyecto de gestión de combustible que se estaba trabajando, y me volví.
O sea, te ofrecían volver como piloto y además, claro, en un área que era nueva, que estaban, digamos, cambiando. Digamos.
Exacto. O sea, era importante que la persona que llegara a trabajar acá tuviera conocimientos de aviación, porque gran parte del trabajo iba a ser justamente trabajar con las tripulaciones, una serie de cambios que en ese momento se estaban introduciendo a la operación del 320 para hacerlo más eficiente, ¿ya? Y desde un approach, el avión se llevaba muchos años operando de una manera, y había que hacer un cambio de mindset importante, y había que hacer un trabajo, y para eso necesitaban un piloto. Obviamente había muchos candidatos buenos, pero no sé por qué todavía, pero me eligieron a mí y me vine de vuelta, y ahí volví a estar en línea aérea, después de haber estado un año. Fue casi como un retiro espiritual que me permitió ahí profundizar qué cosas quería hacer, qué cosas no. Todavía chico, te diría yo, tenía en esa época 27 años, 28 años por ahí haber tenido, y ahí todo hizo clic, porque en el fondo me di cuenta que poder compatibilizar la aviación, o sea, poder estar arriba de los aviones, poder volar y al mismo tiempo poder estar trabajando en la oficina, que tiene sus cosas, como toda la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero estar metido ahí te permite desafiarte en otro sentido, te permite crear cosas, te permite trabajar con distintos tipos de personas, encauzar proyectos, y ese mix realmente fue algo súper, súper entretenido para mí. Y estuve también...
O sea, y lograste el mix perfecto entre la carrera que estudiaste, o parte de la carrera que estudiaste, un área, ¿no es cierto?, con la aviación, que era lo que más te gustaba.
Exacto, exacto. Y ahí estuve algunos años más hasta que recibo este llamado telefónico para invitarme a este proyecto que estamos ahora en JetSmart. Proyecto en esa época, hoy día es una realidad, sí, claro. Ya tenemos hartos años.
Transporte
futuro, efectivamente. Ese es el nombre, hasta el día de hoy nos reímos.
Porque... Es el dato freak, cuéntalo.
Oye, el rey el tío. Que... Al principio, cuando yo fui la séptima persona en incorporarme a JetSmart, o sea, cuando yo llegué a la oficina, básicamente no había nadie. O sea, entre nosotros resolvíamos todos los problemas, desde los problemas domésticos que alguien tiene que resolver para administrar una oficina.
Claro.
Hasta qué aviones compramos, vamos a volar 737 o vamos a volar 320. Entonces ese tipo de conversaciones se daban ahí. Por supuesto, ya en esa época estaba Estuardo, nuestro CEO, estaba Víctor, que es el Chief Commercial de JetSmart, y algunos más ahí. De a poco íbamos resolviendo algunos problemas, mientras el equipo todavía no se engrosaba. Bueno, y en todo este asunto, obviamente muy apoyado por empresas externas que nos ayudaban, por ejemplo los abogados, y el abogado finalmente, bueno, hay que hacer la empresa, y se estableció la empresa y el nombre se lo puso el abogado. Entonces como nosotros nos reímos, entonces bueno, el abogado muy concreto, muy correcto, como siempre dijo, bueno, si vamos a transportar gente en el futuro, voy a hacer una línea aérea, transportes futuro. Entonces la empresa inicialmente se llamaba Transporte Futuro, muy poco sexy el nombre, pero
sí, en realidad...
y también otro dato entretenido es que claro, al comienzo nosotros teníamos... Era difícil darse a conocer. No era habitual que una línea aérea se formara de cero. Hay algunos casos, pero son pocos. Y en general han sido experiencias tristes, en general, de líneas aéreas que parten de cero. Entonces uno llamaba, por ejemplo, no sé, que necesitas comparar algo, necesitas negociar un contrato de algún tipo. Entonces tú llamabas y ¿cómo se llama? No, su empresa. No existía JetSmart, la palabra JetSmart todavía no estaba creada. No, Transporte Futuro. Y hay una empresa de, no sé si seguirá, pero hay una empresa de transporte como de flete de camiones, con base en Los Andes aquí, que se llama igual. Entonces nos confundían con esta empresa, así, pero usted tiene camión.
Claro, no les calzaba nada no, lo que usted.
No, sí, nos hemos reído años con esa.
Oye, Diego, mira, tú tomas esta decisión, es bien interesante porque tú tomaste dos decisiones finalmente. O sea, entras a una compañía grande, de aviación grande, y decides cambiarte completamente rubro al área de la minería. Finalmente allá te das cuenta, chuta, puedo compatibilizar y se da de nuevo esta oportunidad de poder regresar a la aviación y finalmente logras este mix. Pero se nota que eres inquieto, tu definición estaba más que clara, porque finalmente, ¿cómo tomas, ya con familia, qué sé yo, tomar una decisión tan seria como cambiarte nuevamente a otra línea aérea, en este caso una línea aérea que no existía, con un proyecto que estaba todo en el aire? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cuáles fueron los factores que, no, esto en realidad, esta compañía, yo creo en esto, creo en este proyecto, o quiero tomar el riesgo, en cuanto a lo personal? Claro. ¿Cómo tomaste esa decisión?
Bueno, nada es fácil, como te podrás imaginar.
Exacto.
Nada es fácil porque había poca información. Había poca información. Y además yo estaba bien, estaba contento donde estaba, muy agradecido, muy con muchas personas de donde estaba. Pero esta oportunidad, yo creo que también fue el momento exacto, también me agarró en mi vida. 35 años, yo creo que era una edad correcta para asumir este tipo de desafío. Y yo te diría que con muy poca información sobre la mesa, porque proyectos de este tipo, como te decía recién, son poco habituales en general, porque es un proyecto de una envergadura importante.
Sobre todo que a lo que mencionabas antes, estamos sumados a que esto es en Latinoamérica.
Exacto.
No estamos hablando de una línea aérea en Europa, no estamos hablando de una línea aérea en Estados Unidos,
donde habitualmente se
están, donde es mucho más difícil.
Ay, claro. Entonces, y las experiencias pasadas eran tristes. Imagínate la cantidad de gente que me decía, pero tú te volviste loco, güey. Tú te volviste loco. Pero yo te diría que una de las grandes, los grandes motivos que le permitía entender la decisión era cuando uno conocía un poco más de este grupo Indigo Partners, ¿ya? Que es de muy bajo perfil, o sea, cuesta mucho encontrar información de Indigo Partners. Solamente en los últimos años ha aparecido un poco más de información, pero más que nada sobre Bill Franke, que es el presidente del fondo, pero no hay mucha más información. Pero sí está detrás lo que ellos habían hecho, ¿ya? Y la experiencia de, en esa época venían saliendo el negocio Spirit, el negocio de Wizz ya estaba
funcionando
en un muy buen momento. Frontier venían haciendo un trabajo también hace tiempo, y todo el background que había y las primeras conversaciones que yo tuve con la gente de Indigo Partners en este proceso, a mí me dejaron tranquilo. Yo me vine tranquilo sabiendo que era una apuesta. O sea, después de tantos años trabajando en una empresa súper establecida, donde la oficina está acá y todo funciona, llegué a una oficina.
Claro, en un edificio corporativo.
Edificio corporativo, con el nombre afuera.
Aquí estamos hablando de un piso.
Claro, aquí está, éramos medio piso y no había nada. Entonces, es obviamente. Pero desde el momento, obviamente también todo este tipo de decisiones, al menos en mi caso, son decisiones también de tipo familiar. Así que.
Por supuesto.
Lo conversamos con la jefa. Analizamos toda esta cuestión y nos metimos porque yo creo que, y bueno, y está a la vista que fue un éxito la decisión. Muy contento, realmente muy contento con lo que hemos hecho, muy contento con el futuro, con los años que se vienen para adelante. Así que así se fue construyendo la decisión también de cómo también cambiar a algo que al comienzo parecía un, como te decía, mucha gente decía, esto no está bien.
Claro.
¿Ah?
Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? Porque pasar de, como lo mencionabas, un edificio corporativo, con el nombre afuera, ¿no es cierto?, en un buen lugar de Santiago, pasar a medio piso, las mesas de pallets, ¿no es cierto?, con una mentalidad completamente distinta, una mentalidad que va a ser O sea, aquí en Chile no existían las ultra low cost. No había nada ni siquiera parecido. Entonces, esta mentalidad ruptural, podríamos decirle, que además viene con una... quiere imponer una cultura distinta.
Exacto.
¿No es cierto? ¿Cómo lo tomaste y cómo lo fuiste adquiriendo para que sea parte de tu propio proceso? Porque también me imagino que debe ser difícil, que tú querías hacer las cosas como las conocías.
Como tú crees que eran,
o
claro.
O como tú crees que eran, ¿no es cierto? Pero en realidad estos gallos tienen razón. A lo mejor sí. Indigo Partners no está tan equivocado, digamos. O sea, tiene su...
Sí. ¿Ah? Sí, efectivamente. Es un proceso. Casi al nivel de lavado de cerebro, te diría yo. Porque al final uno le destina tanto tiempo a su trabajo cuando le tiene cariño. Tanto tiempo en la cabeza, pero también físicamente uno está tanto tiempo ahí... y tan acostumbrado a hacerlo de una manera, y probablemente también es una manera muy arraigada también de todo tipo de empresas, no solamente de línea aérea, de hacer las cosas de una manera, que para esto se necesita una persona, que para esto se necesita un software, para esto... Entonces, llegar a una organización donde todo eso está bajo cuestionamiento total, es decir, ¿realmente necesitamos esto? Fue una experiencia tremenda, yo creo que, y para todos, yo creo que muchos de los que estamos ahí, porque... Eran muy pocos del equipo inicial, eran muy pocos los que efectivamente venían de una low cost, una ultra low cost. Muy poca gente. Muchos de nosotros veníamos del mundo legacy, que tenía preconceptos muy establecidos. Y eran las cosas funcionan más o menos así, obviamente.
Y
hay evolución,
obviamente,
pero...
tendías a volver al el típico, la típica frase es que allá lo hacíamos así, o es que allá lo hacemos así, o es que allá...
A muchos les pasó durante mucho tiempo, sí, porque claro. es natural que eso ocurra, pero ese constante desafío que nos autoimponíamos nosotros mismos nos permitió... Mira, no solamente nosotros, también lo trabajo con la autoridad aeronáutica. Nosotros llegamos acá y parte, una de las claves de nuestro modelo de negocio es tercerizar muchas cosas. Eso fue súper complejo de explicar solo a las autoridades aeronáuticas. Muy complejo. Porque no estaban acostumbrados, no lo habían visto nunca.
Y hoy día casi todos lo están aplicando.
Y hoy día todos lo aplican. Nosotros, de esto, sin ir más allá, hace un par de semanas atrás, en conversación con inspectores de la dirección de aeronáutica, nos dicen que efectivamente hoy día es una tendencia, bueno, tendencia en muchas industrias, pero en la industria aeronáutica no era una tendencia. Y ahora sí lo es. Entonces... tampoco que nosotros hayamos descubierto la pólvora, si el modelo low cost en Europa sobre todo se viene aplicando hace mucho tiempo y esa es la fórmula. Entonces yo te diría que el proceso es complejo, pero de nuevo es apasionante y eso permite sacar lo mejor de sí a todas las personas. Yo te diría que lo otro también, una reflexión que es uno de los grandes aprendizajes, te diría yo, de todo este proceso, sobre todo el inicial, los primeros dos años, sobre todo, que fueron los más interesantes hasta que abrimos Argentina, cuando ya operábamos en dos países, que yo lo denomino como, es casi un momento como mágico, porque cuando tú partes una organización con siete personas, que son poquitas, hay una serie de cosas que hacer. Obviamente esto se manejó al comienzo como un proyecto, entonces hay una gran Gantt con muchas acciones que hacer y una cosa lleva a la otra, que sí. Entonces todas la mayoría de las cosas al comienzo están bajo tu ámbito de control y tú puedes accionar muchas cosas que dependen de ti, pero después la organización empieza a crecer y se empieza a incorporar más gente y, por ejemplo, después llegan las primeras tripulaciones y uno dice, ok, ¿cómo vamos a entrenar a la gente? Bueno, aquí está el programa, se entrena así, perfecto. ¿Cómo vamos a operar el avión? Lo vamos a operar según los procedimientos que tiene estandarizado Airbus. No nos vamos a poner a inventar cuestiones, perfecto, aquí está. Entonces tú empiezas a construir eso y se empieza a incorporar gente que le pone su esfuerzo, que le pone sus ideas, le pone su pasión, le pone diferentes puntos de vista, y pasa el tiempo y tú de repente te das cuenta que estás en una organización de 100, 200 personas en ese tiempo cuando estaba creciendo, y de repente ocurre el primer vuelo y uno dice, bueno, ¿en qué momento esto pasa de un conjunto de personas que tienen conocimiento del negocio a que hayan aviones volando y transportadas miles de pasajeros? Y ese es un momento mágico que yo lo escribo así porque finalmente es como un coro donde si todo el mundo está alineado con una visión y cada uno entiende su rol dentro de la organización, las cosas funcionan. Porque llega un momento que el gerente de operaciones no puede saber exactamente todo lo que está pasando en todos los vuelos de la empresa. Es imposible. Sino que es cada una de las personas entendiendo su rol.
Exacto.
Y poniéndole, exacto, su esfuerzo para que la cuestión funcione. Entonces, Esa parte de haber creado una organización donde se transmiten las ideas, se transmite la cultura, el mindset, hace una experiencia muy, muy notable.
Después vamos a hablar de la pandemia en algunos instantes, porque en realidad esto es la parte previa, desde el año 2017, 18 y 19. ¿Cuál va a ser tu desafío más grande? Obviamente que la compañía crezca. Uno dice, chuta, ahora tengo que mirar desde un poco más arriba, ¿no es cierto? El gerente de operaciones, tengo que comenzar a mirar desde más atrás. Se pierde a lo mejor el control, lo que tú dices, que la cultura está, pero están ciertos puntos que uno ya deja de ver más cerca, porque somos más, porque parte creciendo la flota, tripulaciones, aviones, etc. ¿Cuál va a ser tu desafío más grande dentro de esa visión como ya como gerente de operaciones con la línea aérea operando? Los primeros 3 años, digamos.
Bueno, en ese momento... yo diría que el principal desafío era una operación segura, porque en esta industria la clave para que este negocio funcione es que tú tengas una operación segura, que la gente confíe en ti, que las autoridades confíen en ti, te valoren, sepan que tú haces las cosas bien, y eso inevitablemente toma tiempo. Entonces yo diría que los primeros años el foco fue eso. Y no es fácil, es harto trabajo.
O sea, estaban en el ojo ahí constante.
Naturalmente.
Las direcciones de aviación, etc.
Sí, porque era un modelo distinto, era un modelo con traía muchas cosas distintas a lo que habitualmente se hacía en la aviación, y al mismo tiempo teníamos que hacernos conocidos. Justo ocurrió en Chile también en esa época, hubo una línea aérea que quebró, que dejó miles de pasajeros botados, diferentes destinos, o sea, hubo una serie de problemas, entonces... Se estaba mirando con mucho ojo y había desconfianza también por parte de algunos actores.
Cambio de gobierno, o sea, había una serie de cosas.
Pasando. Una serie de cosas que hizo que, al menos en el punto de vista operativo, nosotros nos enfocáramos en tener una operación seca, como le llamamos. Segura, eficiente, confiable y a tiempo. Término acuñado internamente. y funcionó porque nosotros, en resumidas cuentas, después ya de 6 años de vida en la empresa, 5 años operando... la relación que tenemos con las autoridades aeronáuticas de los países es de muy buen nivel, el trabajo que hacemos es profesional, la gente nos valora, tuvimos durante muchos años, sobre todo desde el comienzo, que es la época más difícil para una línea aérea, cuando está partiendo, tuvimos muchos años la puntualidad top de los lugares donde operábamos, reconocimientos de tipo internacional que no buscábamos, honestamente, porque nosotros como low cost tenemos una visión distinta de las cosas. Sí, nosotros claro. No andamos buscando premios. Los premios son porque llegan y nos llegan. Pero entonces ese resultado de los primeros años de operación fueron básicamente orientados para allá y mirando hacia atrás estamos conformes con lo que se logró. Sí.
Y además que llama la atención, ¿eh? yo aquí también fui parte del, digamos, dentro del primer año de operación, ver a la compañía cuando uno entraba y no, mira, vuelos domésticos, y finalmente hoy día estamos volando en 5 años de operación. Ahora cumplimos, ¿cuánto? 5 años operando. Entonces, llegar a que en 5 años ya estás llegando a Brasil, ya estás llegando a Colombia, tienes una base de operaciones en Argentina, próximamente tienes una base de operaciones en Perú, estás operando fuerte y constantemente a Colombia, estás haciendo carga, estás haciendo charter, o sea, en 5 años la compañía se desarrolló de una manera exponencial, podríamos decirlo así, para la cantidad de años versus lo que cuesta de repente sacar una línea aérea con todas las dificultades que se han tenido. ¿Cuál va a ser ahí uno de los desafíos más grandes considerando ahora sí la pandemia, que va a ser obviamente el talón de Aquiles de todas las líneas aéreas, todo lo que ha producido y todo el déficit de pasajeros, los problemas? O sea, ¿cuál va a ser el desafío más grande que ustedes van a tener durante ese proceso? Por eso me refiero que se contrasta mucho con que la compañía siguió creciendo.
Sí, seguimos creciendo, pese a que ralentizamos nuestro plan de crecimiento, producto de la pandemia. Mm. Obviamente tuvimos que reducir un poco de capacidad, nuestro plan de flota se vio retrasado, aunque ahora vamos a hacer un catch-up del mismo en un tiempo más. Pero yo creo que, mira, los efectos de la pandemia no se han acabado. O sea, yo creo que las noticias del año pasado, finalmente después de, estamos hablando, 2 años y medio, se están viendo cosas que nosotros esperábamos que iban a ocurrir un año después que comenzara la pandemia, que eran las consolidaciones, porque realmente es sin precedentes el nivel de daño que produjo la pandemia a la aviación. Es una cosa muy, muy, muy difícil de hoy día incluso de poder medir. Fue muy duro, nos pegó a todos muy, muy duro. Pero de a poco ha ido levantando la cosa. Los mercados domésticos ya están con niveles de repunte súper razonables. Los mercados internacionales todavía no. Principalmente asociado a que siguen restricciones de viaje, siguen las complicaciones. Eso tiene que seguir evolucionando. Y para adelante, Sebastián, yo te diría que el desafío que nosotros tenemos, nosotros vamos a dar un salto ahora. Nosotros, nuestro plan de flota en los próximos 2 años es un plan interesante. Tenemos harto trabajo que hacer por ahí también. Vamos efectivamente, ya ahora, el próximo mes, vamos a estar con 3 operaciones en 3 países. Y esto sigue. Y estamos muy contentos porque lo que vemos para adelante, los próximos años, viene un plan que realmente es un orgullo para todos los que estamos ahí al comienzo. O sea, nos tiene muy, muy motivados.
¿Podemos saber algo de lo que se viene? ¿O hay que guardarlo todavía?
No. Mira, por ahí han circulado algunos detalles de nuestro plan de flota, pero nosotros básicamente lo que vamos a hacer es hacer un catch-up del plan de flota que inicialmente teníamos. Así que eso nos tiene contentos. Nos va a significar crecer más aún, más todavía lo que hoy día estamos operando en los países, en los 3 países. Incorporar también un nuevo OC va a ser necesario también para la cantidad de flota que tenemos. Así que nuevos aviones, nos llega el 321 ahora.
Justamente está saliendo en muchas noticias por la capacidad del nuevo A320 que va a recibir puntualmente JetSmart, que sería el primer avión en América con esa capacidad, digamos.
Buen punto. Yo creo que han circulado algunas noticias que
No sé qué tan así es, porque hay varias plataformas que lo han mencionado, que el avión viene con cierta capacidad, no, pero
tiene 240 asientos, que es la configuración. 240. Porque han circulado algunas versiones de que tiene 240 y algo.
244.
Son dos.
Qué bueno saberlo de primera fuente, porque sí. Hay muchos que justamente están hablando, no, va a ser el avión con mayor densidad. Uno no sabe hasta que le informan realmente de primera fuente cuánto
es lo que es. Esa es la versión de un 321 denso, es con esa capacidad. Sí, lo mismo que tienen otros operadores también por aquí. Exacto. En la región. Sí. Así que estamos contentos porque nos llega este nuevo avión que nos va a permitir ganar eficiencia. Estamos hoy día con las aeronaves que tenemos, el desafío que tenemos es seguir creciendo para seguir siendo más eficiente. Y el 321 en ese sentido obviamente es un tremendo aporte. Así que, pero los planes ya los van a conocer.
Es interesante porque, bueno, obviamente creo que para muchos aficionados de la aviación, Indigo Partners se hizo conocido durante el show de París, donde, ¿no es cierto?, se hizo la gran compra. Y tú mencionabas que Indigo eran como bien bajo perfil, que estaban ahí, que no, era difícil buscar información, pero resulta que con esto se hicieron famosos. O sea, comprar 400 y tantos aviones de una, con aeronaves de largo alcance, con aeronaves que son de la familia 320, ¿no es cierto? Exacto. En este caso el Airbus 321 XLR, que Exacto. Por lo demás, la semana pasada, antepasada, el primero de su serie, ojo que hay mucha gente que dice, no, este es el que va a llegar a Sudamérica, no. El primero de su serie, el MSN 11000,
algo así, sí.
Salió, ¿no es cierto?, en Hamburgo para comenzar las pruebas recién.
Exacto.
Entonces, naturalmente llama la atención y mucha gente también confunde el hecho de que, no, ojo, son 321, hay varias versiones y el XLR aún tiene su tiempo de espera. Pero la compañía también, o sea, Indigo Partners
también
adquirió una cantidad importante.
Sí, también. También, o sea, el plan de flota nosotros consiste en los A320 que estamos operando, aviones, comenzamos obviamente con aviones SEO, que eran los que estaban disponibles en el mercado en ese momento cuando nosotros iniciamos las operaciones. Desde el año 2019, todas las aeronaves que nosotros recibimos son A320 NEO, y a partir de ahora, de junio, vamos a estar recibiendo un mix entre 321 NEO y 320 NEO. Y el 2025 tenemos programado el inicio también de la llegada del XLR, que es un avión súper interesante, un game changer total. Va a ser una revolución, yo creo, en la industria aérea, realmente. Es uno de los cambios violentos que se vienen para adelante, porque en el fondo es un avión long haul de un pasillo con una capacidad súper interesante. Ahora, que le vaya bien en las pruebas, no, porque en las pruebas de repente pueden pasar cosas. Pero
hay mucha expectativa. Yo ya pasando, nada que ver lo que estamos conversando, pero es un avión que efectivamente es un game changer, o sea,
totalmente.
Va a romper la estructura de líneas aéreas legacy completamente, especialmente acá en Sudamérica. O sea, vas a tener vuelo, un XLR puede viajar desde Santiago a Miami, de Santiago a Orlando, Santiago a Houston, de Lima a San Francisco. Exacto. O sea, son vuelos que son impensados, sí, en un avión de un pasillo.
Así es.
Y al costo del avión de un pasillo. Sí, ese es un poco el tema, poder ser ruptural, seguir siendo ruptural dentro de la misma del formato ultra low cost.
Exacto. Ese avión en el rango, efectivamente, que tú dices, del Santiago a Miami, Santiago a Orlando, es un avión que puede llevar full payload, o sea, puede ir lleno. Puede ir lleno con los cálculos tan hechos. O sea, eso efectivamente es lo que tiene que lograr. Igual, Airbus ha sido muy confiable en todo lo que es desarrollo de aeronaves nuevas, pero hay que esperar también a que termine todo el proceso de certificación.
Por supuesto.
Ya habían aparecido, por ejemplo, algunas observaciones del estanque adicional de combustible que estaban revisando, así que hay que seguir con atención el proceso para ver cuál es el resultado final. Pero
bueno,
sí,
el LR, por ejemplo, ya es un avión que está totalmente incorporado,
sí,
una línea aérea en Portugal lo tiene, JetBlue, sí, lo tiene, lo está operando también. O sea, hay que esperar.
Así es.
Pero no debiese fallar, digamos, sí, debiesen ser buenas expectativas. Diego, ya cerrando un poco, hemos visto que la verdad es que has tenido una vida profesional bastante saltona, como te definiste como inquieta, ¿no es cierto?
Inquieto.
Hoy día estás
Pero estoy tranquilo, o sea, todo el rato.
Sí, no, o sea, totalmente. Sí, ya llevas 6 años en un lugar establecido y con un proyecto que tiene para mucho rato. Sin duda que es el comenzar una línea aérea y ya llevar 5 o 6 años te va dando también la confianza en tu puesto de poder ir mirando hacia el futuro con cierta tranquilidad también, de ciertos procesos que se van cumpliendo. Yo te digo, o sea, no siendo parte, sino que mirándolo desde afuera, yo encuentro sorprendente todo lo que ha crecido, pese a lo que mencionábamos anteriormente, que hay muchas líneas que tienen tristes historias y cortas, y muy cortas, y no ha sido este caso. ¿Cuál es tu visión personal, y cómo te ves tú de aquí a 5 o 10 años más personalmente? ¿Sigues desarrollando este gran proyecto? ¿Te ves en otro lado, a lo mejor en otro puesto? ¿Te gustaría, esto ya es totalmente fuera de la estructura, pero te gustaría haber consolidado el proyecto que tienes? Que me imagino que sí.
Sin duda, no, yo creo que todos los que estamos, a ver, la experiencia de haber formado una organización desde cero hace que el nexo que tú tienes con ella vaya más allá de lo habitual que uno tendría con un trabajo normal. Esto para nosotros es, yo creo que para muchos, no solamente del equipo administrativo, yo creo que en las tripulaciones también ocurre lo mismo. El link que uno logra con una compañía con la cual uno la vio nacer, con todas las dificultades que hay al comienzo, hace que uno tenga una relación distinta. Y en ese sentido yo me veo por harto más tiempo acá. No sé si siempre haciendo lo mismo, pero me veo por harto más tiempo. Creo que nos quedan todavía desafíos muy grandes y muy, muy interesantes por hacer. El 321, el nuevo OC de Perú, otra OC en el futuro más. Romper barreras. Nosotros tenemos fijadas ciertas barreras de plan de flota. Romper esas barreras son hitos súper, súper interesantes para una línea aérea. Te ponen desafíos cuando uno, por ejemplo, maneja una línea aérea de 5 aviones, tú lo puedes hacer con un Excel, o sea,
claro,
te lo puedes saber, puedes, la solución, las combinaciones, el itinerario, la rotación de aviones, se puede hacer. Llegan algunos tamaños de ya 30 aviones para arriba, es otra la manera tú de manejar el animal. Entonces, todos esos desafíos que hay por delante son en el fondo un insumo para estar súper enganchado con el proyecto. Así que eso. Pero...
No, sin duda. Está bien. O sea, yo te digo, yo 5 o 6 años he visto cómo ha crecido una compañía desde cero, volando de Santiago a Calama.
Y con pandemia entre medio.
Y con pandemia entre medio. Y pese a eso, se sigue firme con los objetivos que se han planteado. Y eso yo creo que es súper interesante. Porque después, si Dios no lo no quisiera, pero ya si vienen temporales nuevamente, ya sabemos dónde poner las velas, cómo enfrentarlo y tenemos ciertas estrategias, ¿no es cierto? Y de ahí se va aprendiendo hacia adelante y cómo se puede ir desarrollando mejor. Y,
así es.
Y como dijo en algún minuto Estuardo, de la misma pandemia se han aprendido a hacer nuevos procesos, sí, a cambiar los sistemas y finalmente carga, de hecho, ser más eficiente.
Carga. Es un ejemplo de algo que salió de la pandemia. Nosotros, un entrar al cost nunca se va a meter en carga. ¿Por qué? Porque es complejidad. Porque es complicar las cosas. Pero nosotros lo armamos de una manera tal que es un negocio sencillo, eficiente, seguro, pero son ingresos adicionales. Entonces, esa manera de hacer las cosas distintas, nos tomamos más tiempo del que actualmente nos habría tomado porque queríamos hacerlo distinto. Entonces, aprendimos en la pandemia, Montetugal también, siempre nos recordamos los momentos más complejos. La línea aérea se administraba la rotación de aviones. Nosotros veíamos lo que volábamos el día siguiente, el día antes. Cuando el itinerario de una línea aérea, tú lo podías tener publicado 6 meses antes tranquilamente, ¿no? Esto era el día antes. Porque no sabíamos si íbamos a poder volar, no sabíamos si habían pasajeros, no sabíamos nada. Entonces ese tipo de cosas también han sido algo interesante.
¿Cuál sería tú lograste, y lo has demostrado, que has podido compatibilizar el mundo de la aviación con el mundo de la gerencia, del área, bueno, al principio el área administrativa, logística, podríamos decirlo así, y también compatibilizado con volar, ¿no es cierto? Para todos los que están próximos a iniciar un desafío, y no quiero ser puntualmente con respecto a los pilotos, sino que gente que quiere comenzar ese desafío de poder compatibilizar dos cosas al mismo tiempo, de ponerse pruebas hacia adelante, ¿qué le dirías a esas personas que nos están escuchando hoy día? ¿Cómo enfrentar este miedo, a lo mejor esa inseguridad, a atreverse a ir para adelante?
Yo creo que... sin el ánimo de pontificar.
No,
aunque ahora que ya cumplí 40 me siento más viejo, me siento con derecho a volar. No, mentira. Pero yo creo, a ver, no solamente en el ámbito profesional, sino que en general la vida es una carrera de fondo. La vida es una carrera de fondo donde no hay atajos. Donde yo creo que desde el momento uno, si uno hace las cosas bien... incluso si desde el punto de vista humano, si uno es respetuoso con la gente, si uno es educado, si uno es trabajador, disciplinado, esas cosas a la larga dan resultados. No tengo ninguna duda de eso y soy convencido que la vida es una carrera de fondo en ese sentido. Y lo otro es que no hay que tener miedo a dedicarse a lo que uno realmente le apasiona. Porque uno es tremendamente eficiente y tremendamente contento haciendo lo que a uno le gusta. Y uno tiene la posibilidad de ver amigos de uno que trabajan en cosas que no les gusta.
Claro.
Yo tengo la suerte, y lo digo y lo repito constantemente, yo tengo suerte porque trabajo donde a mí me gusta. Trabajo en los aviones. Y hace la diferencia. Y hace la diferencia y es un círculo virtuoso. Entonces, atreverse también a enganchar con los sueños, con los proyectos que uno tiene. De repente parecen ideas locas, frustradas también, porque son complejos. En el mismo caso, los pilotos, yo creo que es evidente. La gente, mucha gente joven, no sabe si dedicarse o no, es caro. Es caro y más encima ni siquiera sé si voy a poder quedar en una línea aérea. Pero el camino de dedicarle esfuerzo y pasión a lo que uno realmente quiera, yo creo que siempre es el camino correcto, independiente de que no funcione. Así que yo creo que por ahí van los tiros.
Y la otra pregunta que siempre es aprovechando que estoy hablando con un gerente de operaciones en una línea aérea, y esto va así puntualmente a la gente que le gusta aviación o que está estudiando aviación. Hay mucha gente que pregunta cómo va a estar la cosa para hacia adelante. Lo que tú acabas de decir, yo no sé si me van a contratar, no sé si van a necesitar piloto. La compañía es un proyecto gigantesco, o sea, sin duda. Entonces yo siempre les digo, no se preocupen, que trabajo va a haber, o sea, oferta de trabajo y el mundo viene creciendo. ¿Qué les dirías a ellos también que están esperando de aquí a 3 años más, 4 años más, estar preparado?
Yo soy súper optimista. Se viene en crecimiento. No tengo ninguna duda de eso. la región en Sudamérica, no solamente en Chile, en Sudamérica todavía hay espacio para mucho crecimiento, más gente va a volar, no son los pasajeros que hoy día están andando en avión, va a seguir creciendo, más gente se nos va a estar haciendo arriba de los aviones, pero obviamente la pandemia nos ha enseñado, no solamente, bueno, la pandemia es un caso un poco extremo porque nos dejó todo patas para arriba, pero estamos en una industria que es susceptible, es delicada en ese sentido. O sea, cuando la economía viene mal, los viajes se recortan. Cuando viene una pandemia, los viajes se acaban. Entonces, estamos en un continente donde los temas políticos están súper de moda últimamente. Al menos en los países donde nosotros operamos, son parte también de una especie de vaivén constante. Pero es parte también del panorama.
Entonces, es parte del entendimiento de lo que uno está, de lo que uno quiere.
Siendo súper optimista y transmitiéndole a la gente que acá hay espacio para crecimiento, en Chile, en Perú, en Argentina, luego en otros países. Así que nada, yo transmito un mensaje también ahí de hay que darle, porque aquí falta mucho. Hay mucho avión, no sé, si uno tomara todas las órdenes de compra que están puestas hoy en día de aviones que vienen a la región, eso es evidente. Entonces ahí uno puede sacar sus conclusiones.
Ya JetSmart apuesta 100 aviones, digamos.
Y ya pasaron,
solamente los 100, JetSmart. Sí. Y ya se pasaron los 5 los pedidos extras que hubo.
Y el resto de las líneas aéreas, la mayoría están con proyección de flota por solo los 50 aviones. Entonces va a haber mucho avión por volar. Sí van a haber cambios. Las noticias de la semana pasada que uno vio, consolidaciones, compras, cuestiones, van a ser parte del cuento, pero yo creo que eso al final van a terminar también introduciendo algo también de estabilidad probablemente a las guerras comerciales que últimamente vemos tan comunes con la región.
Eso de todos los días es cambiante, como la bolsa esta cuestión.
Claro.
¿Ah? Es tan duro como la bolsa. Bueno, Diego, yo quiero agradecerte por tu tiempo, por haber venido acá a la casa, un episodio de Café en Vuelo. Para mí es un agrado poder tener a un jefe en la casa, porque mejor que poder tener al jefe que venga a la casa a conversar con uno. Imagínate, al rey es la cuestión. Pero es choro haber podido conocer un poco más de tu historia. Yo no sabía lo de la... que había estado en minería.
Viste, me la tenía guardada para que fuera más interesante.
Claro, sí, yo no tenía idea. Es bueno tener esas cosas porque obviamente enriquece, ¿no es cierto?, la conversación. Así que nada, pues agradecerte. No podría no decir que todo sea exitoso hacia adelante porque estamos todos a una. Somos todos finalmente equipo bajo el alero. Así que nada, por lo mejor hacia adelante, lo mejor para los proyectos que vienen. Me imagino que, como dijiste tú, esta cuestión es día a día ir peleándolo, batallándolo, y todavía estamos saliendo de una crisis más o menos importante.
Así es, todavía no salimos.
Así que, bueno, la IATA, a todo esto, la IATA estaba diciendo que ya para el 2023 se recuperarían los números. Recién, finales del 2023, se recuperarían algunos números.
Yo creo que ese número lo vienen corriendo hace como 3 años.
Lo vienen corriendo, sí, que lo están chuteando. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Episodio 35, así que ahí te vamos a dejar en el post, después te vamos a compartir en todas nuestras redes sociales.
Buenísimo.
Para que lo puedas escuchar también después cuando quieras.
Muchas gracias a ti, Seba. Un placer haber estado aquí contigo y con todos los que nos escuchen en Café en Vuelo.
Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que comparten nuestro episodio. Ya saben dónde nos pueden seguir, a través de nuestras redes sociales, también en Instagram. Las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo y que tengan una excelente, excelente semana. Chao, chao.